להיות פשוט, תמיד רוצים יותר, יותר.
Tenemos ya la posibilidad de dialogar con el presidente de la AMIA, con Ariel Eichbaum, a quien escuchamos y vimos hace apenas unos minutos en el acto virtual que se organizó para recordar los 26 años del atentado al edificio de la Mutual. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día. Saludo para usted y su audiencia.
Bien. Ariel, alguien mientras estábamos transmitiendo el acto me dijo, se enojó Eichbaum, y yo me tomo de eso, alguien que estaba mirándolo, y quería preguntarle con qué sensación, con qué semblante llega uno a los 26 años teniendo que presidir la AMIA, pero cómo se enfrenta, ¿no?, desde el lugar de la falta de justicia, pero también desde el paso del tiempo.
Con indignación, con dolor, con pesar, con dolor por nuestra causa, por dolor por los compañeros, los argentinos y las argentinas que se murieron, que quedaron sus sueños, sus días truncos, que escuchamos tantas veces los relatos de sus seres queridos, de sus familiares, con dolor por la institución, con dolor por la Argentina. ¿Sabes qué, Dani? Por dolor por la Argentina. Yo nací en el año 1974. Diría que tengo muy viva en mi memoria, en mis vivencias, el regreso de la democracia en 1983, la esperanza que albergaban las familias argentinas y entendíamos de chicos que estaba pasando algo importante. Pero pasó parcialmente. Hay cosas que no... Hay deudas que tiene esa revolución democrática del 83, hay cosas que no se dieron en el proceso democrático. Es un servicio de justicia. Un servicio de justicia en tiempo real, un servicio de justicia eficiente, eficaz. Cuando uno se adentra, y que en el rol que me toca ejercer como presidente, uno se adentra en detalles de la causa, en detalles de la investigación, y uno no sabe qué, si es de sí, si es intencional, pero es muy, muy, muy doloroso esa copla de inteligencias, unidades, cuestiones que llegamos tarde en la investigación, y da mucha impotencia, mucho dolor. Pero bueno, somos un pueblo resiliente, tanto el pueblo judío como los argentinos somos pueblos resilientes, y así como peleamos para tener juicios por la verdad en el proceso militar, y peleamos para enjuiciar nazis décadas después del holocausto, y peleamos por recuperar una vida democrática en el país, tenemos la obligación moral de pelear por encontrar el juicio y el castigo a los quienes sabemos quiénes son los responsables, porque surge una investigación judicial. Tenemos la obligación de pelearlo, eso. Y vamos a pelear.
Ariel, ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una pseudo-entrevista declaraba al American Jewish Committee que el memorándum por Irán había sido una buena intención, una buena idea o un intento de avanzar con la causa. Antes de eso, yo me preguntaba por qué razón en un aniversario de un atentado a la AMIA el presidente, en lugar de dirigir su palabra a la comunidad judía de la Argentina, lo hace a la comunidad judía de Estados Unidos. Pero ¿qué sensación le causó viniendo de alguien que había tenido expresiones absolutamente opuestas en el pasado?
A ver, en tal sentido podría decirle, primero, que entiendo que la American Jewish Committee está haciendo una serie de entrevistas, sé que hizo con la calle Pobre, en ese marco creo que fue convocado el presidente de la Argentina. Hablo del sentido de la oportunidad que usted mencionaba por la fecha. Y referente al tema de memorándum, mire, acá hay que hacer, yo quisiera ir a las efectividades conducentes. En el año 2015, cuando se presentó el memorándum, nuestra institución, la AMIA, sostenía lo mismo que sostiene hoy, se puso en contra, pero no se puso en contra del memorándum y lo denunció mediáticamente o de una enunciado un posicionamiento, sino que lo denunció judicialmente, cuando muchos tenían miedo que la Argentina de hacer denuncias que iban en contra del interés del gobierno entonces. Y la ANIA lo denunció, porque entendía que iba a traer impunidad a la causa, entendía que iba a estancar y paralizar la causa, y entendía también que tenía gravísimas cuestiones, gravísimas fallas en contra de la Constitución, la cesión de soberanía, etcétera. Y en el 2015, estamos en 2020, en el 2015 la justicia nos dio la razón y enterró el memorándum. El tema para nosotros es un tema que denunciamos y que obtuvimos la sentencia judicial en tal sentido. Acerca de las intenciones que estuvieron en tal memorándum, eso podríamos decir que es la denuncia que hizo la misma en su momento, ¿sí? Es otra causa que nosotros no impulsamos, una denuncia que hizo la misma en esa, después tuvo una reapertura, y la justicia tendrá que expedirse. Y en todo caso, quien tendría que dar cuenta de la contradicción es el presidente de la Nación. O sea, nosotros mantuvimos consecuentes y lo que objetamos del memorándum en su momento, el Poder Judicial nos da la razón y está terminado ese tema. El tema del memorándum en términos de la legalidad y en términos de la eficacia es un tema que terminó en el 2015. Esa es la lectura que yo tengo.
Sí, lo estaba pensando en función de que usted en su discurso de hoy pedía medidas concretas contra Hezbollah y de alguna manera contra el Estado iraní, que es responsable, según nuestra justicia, del atentado. Y si nuestro presidente, que aparte es profesor de Derecho Penal, y que dijo que el memorándum tenía leyes que estaban hechas para poder encubrir ese delito, hoy piensa distinto, no solamente él
sí. Entiendo el punto, Dani. A ver, yo lo que interpreté, lo que entendí de la entrevista de ayer, que se transmitió ayer, es que él era crítico del instrumento. Entiendo que hizo unas justificaciones, si quiere, políticas, de por qué, que las intenciones se buscaban destrabar la declaración de los iraníes. Pero no, o sea, él es un hombre de derecho, un profesor de derecho penal en la universidad, y sabe perfectamente que el instrumento tenía vicios de constitucionalidad. Y de hecho, la justicia ha fallado en tal sentido. Yo no creo que él esté pensando, que el presidente esté pensando en algo, en un instrumento como el memorándum. No me parece que esté pensando en eso. Y lo que yo pido, cuando pido por Irán, a ver, para ponerlo en concreto, para ponerlo bien en concreto, yo lo que quiero decir es hacer un poco de pedagogía, porque estamos acostumbrados a que se instalen algunos dogmas o algunas frases que se repiten como mantras muchas veces y que son muy nocivas. Se repiten en Argentina muchas veces, mucho tiempo, distintos referentes y gente influyente. Influyente dice, no, que se sepa la verdad de la causa AMIA, no sabemos lo que pasó. Y esto no es verdad. Hay muchas cosas que no sabemos. Tenemos muchas cosas que sí sabemos cómo exactamente fueron, porque surgen de la investigación. Y el que dice eso no está metido en el expediente, no sabe de la investigación. Sabemos que fue de Hezbollah, soportado por Irán, que la embajada de Irán sirvió de estación de inteligencia para la preparación del atentado, que presuntamente Salman Rushdie fue uno de los organizadores del atentado. Hay alertas rojas. Sabemos que una conexión local de la Crente Sheldin es sin duda es parte, pero sin duda, de los primeros días supimos esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con medidas concretas, acciones concretas? El REPET, el Registro de Entidades y Personas Vinculadas con el Terror, es una medida en el sentido correcto. Hay un juez, el juez Guerrero, del Dorado Misiones, firmó la resolución que mantiene incautados bienes vinculados con el Jocolá. La Triple Frontera y grupos criminales brasileños asociados con Hezbollah, este es un tema que debe preocuparnos. Hay quienes dicen que en la cuenca del Orinoco hay también minas manejadas por Hezbollah. no les cuesta esto, pero hay versiones en tal sentido. Y sobre todo, que Hezbollah, Irán hace esfuerzos terribles y agresivos, diplomáticos, todos los años para bajar en las asambleas de Interpol las alertas rojas. Entonces, primero lo que estoy pidiendo es que renovemos ese compromiso para que eso no suceda. Cada año es un desafío que se renueve. ¿Sí? Y lo otro que estoy pidiendo es lo siguiente: sabemos perfectamente nosotros, la AMIA, una organización de la comunidad judía argentina, sabe, tuvo información de movimiento de gente que está con las alertas rojas, que se trasladó de Irán a países que dieron cobijo. Estuvo Belayati en Rusia, estuvieron en Turquía, estuvieron en Azerbaiyán, y muchas veces hemos llegado con la información nosotros a la Secretaría del Juzgado, y cuando se van a mover ya se volvieron. Cuando fue lo de Belayati, que fuimos con tiempo, que estuvo en Moscú, el exhorto llegó tarde y le pidió al gobierno traducido al ruso, una cosa que es increíble. Nosotros necesitamos que los poderes del Estado, que la inteligencia, con la cancillería, o quien disponga del poder ejecutivo, tengan el seguimiento y tengan la información como la tenemos nosotros para estar en tiempo y forma, y sobre todo hacer esfuerzos diplomáticos, porque cualquier país, Argentina tiene relaciones diplomáticas con todo el mundo. Entonces, parte de la agenda diplomática tiene que ser atender mi reclamo de justicia. Cuando ven imputado acá, ponerlo a disposición de los jueces y los fiscales. ¿Qué significa que no esté en la agenda de la Cancillería Argentina o de las relaciones internacionales de Argentina que los países acaten las órdenes de detención de Interpol? ¿Cómo puede ser una cosa igual? Este es el sentido, porque estamos completamente seguros que con la detención de uno solo y que se ponga en declaración de indagatoria en la justicia, yo le aseguro que la causa daría un vuelco histórico. No tengo ninguna duda de eso.
Ariel, gracias por este tiempo. Seguramente, y así tenemos que hacerlo, esto no se agota ni un 17, ni un 18, ni en ningún momento. Seguiremos hablando de este tema más adelante. Le mandamos un abrazo y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Dani, gracias. Un abrazo.
Ariel Eichbaum es el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina.